Digo, está Martín Fresneda, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, por ejemplo, pero que además ha recorrido la Perla una gran cantidad de veces, pero fundamentalmente me parece, y es trascendente a la historia de la Argentina, cuando lo hizo entre mayo y julio del 2008. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la fecha en la cual se dio a cabo el juicio de la denominada originalmente causa Brandalicis, juicio Menéndez 1, Martín, si mal no recuerdo, que reconstruyó lo sucedido a cuatro militantes del PRT: Humberto Brandalicis, Carlos Enrique Lajas, Hilda Flora Palacios y Raúl Cardoso, que fueron secuestrados, fueron traídos aquí a La Perla y después fueron desaparecidos. Estamos hablando de noviembre del 77, Martín, aproximadamente. ¿Y por qué el hincapié? Porque Martín Fresneda fue uno de los abogados en representación de Hijos, que además es uno de los fundadores de Hijos Córdoba.
Así es. Bueno, buenas noches, Chema. Buenas noches, Fede. La verdad que un gusto estar acá, a pesar de los pesares, ¿no? Como dice José Agustín Boitizolo, hablando de los españoles que vienen de alguna manera a ser parte de esta memoria, agradecido por eso. En el año 2003, yo recuerdo que en la instrucción de la causa, con Cristina Garzón de Lascano y Graciela López Filoniuk, vinimos por primera vez aquí, y aún estaba ocupada por soldados de la caballería este lugar. Mucho tiempo antes vinimos en 1988, hicimos una marcha desde la Plaza San Martín hasta las puertas de acá de La Perla, un recorrido larguísimo, y que recién habíamos fundado Hijo al poco tiempo, porque yo tengo mis dos padres desaparecidos y también tengo un hermano apropiado. Esa es mi condición, esa es mi verdad. Y a partir de ahí pudimos construir de alguna manera la alternativa para que desde el Movimiento de Derechos Humanos llevemos nuestras verdades a ser sometidas a un proceso judicial. Ese proceso judicial en Córdoba se inició con este primer juicio, que fue extraordinario por donde se lo vea, ¿no? Porque tomó básicamente unos tres hitos. Y si uno empieza en los crímenes de atrás para adelante, nos encontramos que el equipo argentino de antropología forense encontró, identificó, ¿sí?, a NN en el cementerio de San Vicente, a cuatro personas que habían sido ingresadas con heridas de bala, que habían sido parte de un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, pero vaya que también se encuentra que esas personas habían estado en La Perla. Entonces ahí se denominó, a partir de la investigación, de que habían sido víctimas de los famosos operativos ventilador, que se ventilaban detenidos de acá para utilizarlo en las campañas psicológicas, social, en donde se mostraba a la sociedad de que el ejército seguía confrontando y combatiendo con los delincuentes subversivos. Pero en realidad se logró comprobar en ese juicio que esas cuatro personas habían sido secuestradas entre noviembre y diciembre del 79, traídas a este centro clandestino de detención y tortura, vistas acá, asesinadas acá y llevadas, ¿sí?, a un operativo fraguado.
En pocas palabras, Martín, me parece que hace una síntesis perfecta de lo que significó ese primer juicio, qué es lo que se buscaba probar y que finalmente se probó. La existencia de un centro de detención ilegal donde se torturaba, y donde en este caso a la gente se la sacaba de este centro fraguando operativos que sucedieran en la calle eventualmente y enfrentamientos armados para esto que decía Martín. Digo, este juicio es histórico, recién lo rememorábamos y lo van a ver en cadena3.com, una recorrida por todo el centro mostrando qué pasaba en cada uno de los lugares. Y la verdad que es muy difícil, ¿no? Cuando uno escucha en la palabra de Martín, que conoce muchísima gente que ha estado detenida acá, familiares y demás, la verdad que es muy recomendable. Es muy necesario que la gente lo conozca. Todos deben conocer qué pasó acá.
El otro día empezamos el programa preguntándonos, me preguntaba si yo era capaz de ponerme en la cabeza de un niño, de un bebé, que crece sin sus padres, sin saber dónde están. No que crece sin sus padres que están enterrados en un cementerio, sino que no sabe dónde están. Pensaba en concreto en una persona que se llama Paula, pero por ejemplo podría estar pensando en usted. No soy capaz de ponerme en la cabeza de una persona. Hoy hemos empezado el programa recuperando la respuesta de la persona, el primer reconocido,
la hija de
Nívoli.
Cuerpo identificado.
Sí, María Soledad.
María Soledad, que habló...
Que dijo en Cadena 3, ya no soy hija de un desaparecido, soy huérfana de padre.
Sí, es muy difícil imaginar esa situación. Más difícil debe ser el caso de Martín, que además tiene un hermano apropiado.
Sí, la verdad es que la vida no ha sido sencilla para nada. Para nada. Lo importante es haber sido criado con familias que te den amor. Porque aparte, hay muchos hijos que aparte de esa situación, esa condición, quedaron en instituciones, quedaron internados, quedaron en las calles. O sea, siempre puede haber algo peor, pero las condiciones nuestras, digo, de la mayoría de los hijos, es que teníamos familias que nos educaron, sí, con amor y no para la venganza. ¿Cómo llenar esos vacíos? Fue muy difícil, la verdad, fue muy difícil la comprensión. Yo recuerdo que a mí me cayó la ficha poco tiempo que estuvimos en la Fundación de Hijos, y que Hijos nos hizo muy bien porque era muy difícil hablar de nuestra vida. Con la mayoría de los compañeros, porque en realidad se negaba, se decía que no, que estaban en España, que nos abandonaron, que esto, que el otro, que no era real, papá. Y cuando en el 95 fundamos la organización Hijos, nos empezamos a juntar, yo recuerdo lo más finito en cómo se rompe la historia, de que caí en la cuenta que yo tenía 20 años y no le había dicho mamá ni papá a nadie, y que en toda mi vida no le iba a decir papá ni mamá a nadie. Y esa condición, ¿no? Ahí es donde entendí que mi vida iba a ser absolutamente distinta, compleja, y que iba a necesitar, sin duda, poder abrazar la vida distinta. Empezar a completarla y valorar lo que tenía, porque en realidad... me habían arruinado la vida.